Entre limpio y sucio es Manserga Sociedad Anónima. Manserga Sociedad Anónima, empresa de limpieza y mantenimiento de edificios, escuelas, instituciones, saneamiento ecológico. Manserga Sociedad Anónima, calle 11, esquina 54. Manserga Sociedad Anónima, teléfono 425-4689.
Para encarar cada día con todo, necesitamos del mejor aire.
Y está acá,
en la Cielo.
Puro aire.
Bueno, acá estamos en este Puro Aire de La Plata, 9 de la mañana, 32 minutos. Te voy a contar, Ernesto Resnick es un hombre que vive en Estados Unidos y que tiene una página de Twitter muy activa desde que comenzó la pandemia mayormente, porque es quien se ha dedicado a informarnos sobre la evolución en el mundo, sobre las atenciones que teníamos que poner, sobre las curvas, sobre los temores y demás, a través de su timeline de Twitter, algo que uno agradece, ¿no? Porque realmente es gratuito, no tendría por qué haberlo hecho, sino que simplemente es una preocupación frente a la humanidad. Él es biólogo molecular, actualmente tiene, y ahora me va a decir él si es así, un podcast que se llama PCR, justamente donde, bueno, se habla de lo que tiene que ver con coronavirus. Ernesto, buen día, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan, bienvenido al programa.
Hola Marcela, Matías, ¿qué tal?
Bueno, encantado de estar en el programa. Sí, y bueno, es verdad, ¿no? Porque uno podría guardar el conocimiento para no repartirlo, y sin embargo hay muchos científicos que han preferido la difusión, el estar presente, más allá de las peleas que suscita, porque yo veo que les dicen cada cosa que son increíbles, pero bueno, muchas gracias por mi parte, muchas gracias. No tengo nada más que decir. Es genial, gracias. Es genial. Ernesto, bueno, estamos frente a una nueva situación que nos genera un poco de temor, que es esta variante Omicron, ¿no? Que es la que está azotando al mundo y que, bueno, ha entrado en Europa en algunos casos, y más allá de la Omicron o no, Europa con una ola muy potente dentro de lo que es la expansión del coronavirus. ¿Podemos analizar todo esto?
Sí, cómo no. Sí, Omicron es el futuro que llegó antes de lo que esperábamos, ¿no? Todavía no conocemos tanto, entonces todavía no sabemos lo que puede resultar. Lo que sabemos hasta ahora, aparentemente más contagiante, eso ya es muy preocupante, pero lo que más preocupa, sobre todo, y lo que llamó la atención de entrada y por eso nos preocupó más, es que el perfil genético de mutaciones de Omicron tiene más del doble de mutaciones en la proteína principal, Spike, que cualquiera de las otras variantes. ¿Qué es lo que pasa cuando hay muchas mutaciones? Es que la posibilidad de escaparle a las vacunas, o sea, de hacer a las vacunas un poco más inefectivas, es real, se agranda la posibilidad esa. Así que eso es lo que preocupa en las próximas 2-3 semanas. Creo que vamos a ver un montón de datos sobre esto. Ya están, estoy seguro que todo el fin de semana ya hubo un montón de gente trabajando en esto. Así que veremos primero, la primera pregunta, si contagia más. Eso lo veremos con datos en los lugares donde se ha detectado. Y segundo, si le escapa a las vacunas, que es el tema clave.
Cuando hablamos de escaparle a la vacuna, primero intuyo que estas 2-3 semanas son las que nos van a llevar a realmente si esas vacunas son o no efectivas. En el caso de que no lo fueran, ¿se produce rápidamente la modificación de una vacuna para adaptarla a eso? ¿O es volver a empezar frente a una nueva variante?
No, esa es la buena noticia. O sea, dos cosas. Primero, nadie espera que el escape a la vacuna, o sea, que la vacuna sea más inefectiva, sea total ni mucho menos. O sea, inmunidad todavía vamos a seguir teniendo. Ajá. Pero la otra gran noticia es esto que decías, ¿no? No estamos en marzo del 2020, ya sabemos cómo hacer las vacunas, ya sabemos cómo producirlas. Las vacunas modernas tienen esa gran ventaja, que es que se puede cambiar la información genética con la nueva variante y producir en el mismo modo, en el mismo lugar que se está haciendo exactamente ahora. Lo único que va a llevar tiempo es producirla en cantidades un poco grandes y veremos cómo será el proceso regulatorio, cómo se aprobará la nueva vacuna. Si la nueva variante da realmente que es más peligrosa, más contagiante y que le escapa a las vacunas, estoy seguro que va a haber gran flexibilidad regulatoria en el mundo y vamos a tener la vacuna mucho antes de lo que tuvimos la primera, que ya fue en tiempo récord. Así que eso es bueno, por supuesto. En el medio hay que pasar el claro. Invierno, en el medio hay que pasar la situación con la variante adentro, que lamentablemente se ha extendido ya por el mundo.
Sí, claramente. Ernesto, en algún momento se planteó el fin de semana, o por lo menos creo que leí en algún lado, que sintomatológicamente es una variable que pareciera ser un poco más leve. ¿Eso ya se puede medir de alguna manera o tiene que ver con la efectividad de las vacunas, en definitiva?
Sí, eso es lo que no sabemos, y en ese caso en particular, que es la tercera cosa que queremos saber, ¿no? Primero dije, es más contagiante, después dije, le escapa la vacuna. Bueno, la tercera es si la enfermedad es peor. Eso hoy no se puede saber, es imposible, porque son muy pocos casos. Lo que sabemos es verdad, que la mayoría parece ser la gente que fue encontrada positiva con esta variante en aviones en Europa. Casi todos han sido asintomáticos. Ahora, eso es porque la enfermedad es más leve o porque tenemos vacunas. Y también en Sudáfrica es más leve porque se dieron los brotes mayores, aparentemente se dieron en población universitaria, que es gente joven. O sea, todavía no lo sabemos. Yo honestamente creo que con lo que sabemos hasta ahora de la biología del virus, es muy posible que la enfermedad no cambie demasiado, pero habrá que verlo. Pero eso va a llevar más que 2 o 3 semanas a verlo.
¿Puede pasar que una variante sea menos letal que otra o aún siendo posterior que disminuya en la posibilidad de dar un patatú fuerte, por ponerlo en algún término, y que sea más liviano, como decía? Esto lo decía una médica sudafricana cuando ella fueron que la detectaron. En algún momento dijo, pero los síntomas son más leves. ¿Puede pasar eso?
Como poder puede pasar. En general, con un virus como este, lo que pensamos es que la gravedad de la infección, de la enfermedad, tiene que ver con la carga viral, por ejemplo. Pero no necesariamente así. Normalmente uno con otros virus piensa eso. Con este virus ha pasado que hemos visto gente asintomática con casi igual carga viral que el resto. El problema de la enfermedad es cuando el virus pasa a los pulmones. Y eso no sabemos todavía cuándo ocurre ni cómo exactamente. Así que como poder podría ocurrir un virus que cambia para optimizar el modo de infección de células, pero que produzca más daño. Es difícil de creer, por eso decía que por la biología del virus lo más seguro es que la enfermedad sea bastante parecida entre todas las variantes, que es lo que hemos visto con todas las variantes, ¿no? Hemos visto que el porcentaje de gente que progresa a la enfermedad peor es bastante constante entre las variantes. Ahora, por supuesto, con las vacunas que reducen al virus casi inmediatamente, es aún menor. Así que de vuelta voy a decir, la clave de todo esto es si le escapa las vacunas o no. Si no le escapa las vacunas, estamos mucho más tranquilos.
Claro. Mati. Ernesto, estaba viendo que en Europa hay un gran problema con el tema de los no vacunados, que creo que Argentina, por lo menos en principio, no los tiene porque no se ven las mismas plazas llenas de gente reclamando o de antivacunas. Por lo menos eso es un signo positivo, ¿no? No hay plazas con movilizaciones antivacunas. Ahora, el fin de semana también leía, yo había tirado un adelanto off the record de algún ministro, pero lo confirmó Bisotti el fin de semana cuando dijo hay 7 millones de chicos jóvenes que no recibieron la segunda dosis. 7 millones en Argentina, o sea, de jóvenes que se vacunaron con la primera dosis, pero a la segunda no fueron, por alguna razón. ¿Hay alguna manera de encarar esa situación? Primero, ¿es riesgosa? ¿Es peligrosa? ¿Puede llegar a generar algún inconveniente para la salud del resto de la población? Y segundo, ¿hay alguna manera de encararlo por parte del Estado eso, como para intentar fomentar la segunda dosis de los que no se dieron la segunda?
Sí, me encantaría que todos se vacunen con las 2 dosis, eventualmente cuando venga 3 dosis. Ahora, vacunado con 1 dosis está bastante bien, y sobre todo la población joven que tiene una muy buena inmunidad. es muy posible que estén protegidos igual, ¿no? Así que no me preocupa tanto. De todas maneras, ¿cómo se logra alcanzar a la población? En el mundo se están usando todas las tácticas posibles por alcanzar a la gente que no se vacuna. Desde obligación en algunos lugares, que se hace cada vez más difícil, a incentivos, ¿no? Y yo creo que los incentivos han funcionado, en Francia funcionaron muy bien, sobre todo con la población joven. Los incentivos quiere decir, si no estás vacunado completa, no puedes entrar ni a bares, ni a restaurantes, claro, ni a eventos, ni... Eso funciona bastante bien. Por supuesto, hay parte de la población que se queja. En la Argentina, como vos decías, Matías, no tiene esta tradición antivacuna, con lo cual posiblemente es más fácil llegar a esa población. Yo me imagino que entre los 7 millones son muchos que piensan, bueno, ¿para qué? Si ya estoy vacunado. Habrá algunos que ya han tenido la enfermedad también. Entonces, me lo imagino más como no preocuparse y no molestarse en ir a la vacunación más que estar en contra de la vacunación.
Ahora, cuando, por ejemplo, en el caso de la Sputnik, que eran dos componentes que eran suplementarios, ¿no? Y aumentaban la posibilidad de inmunización, o no sé si habrá otras de la misma característica, pero digo, ¿el no tener la segunda no modifica la posibilidad o aumenta el anticuerpo? ¿Cómo es esa modalidad? Porque hasta el momento yo entendía eso, a lo mejor tengo un error de concepto.
La primera dosis ya es vacuna y es bastante, o es muy eficaz. Pensemos que hay una vacuna, la de Johnson & Johnson, que sigue siendo una vacuna de una sola dosis, que es esencialmente la primera dosis de Sputnik. O sea, con una dosis
está bien.
Tenés buena inmunidad. Con dos dosis la haces mejor. Ahora, en los lugares donde sigue circulando el virus tanto, una tercera dosis hace aún la cosa mejor. Entonces, mejor es, absolutamente, o sea, la primera dosis no se pierde. Los que se inmunizaron con una sola dosis, decía, si son predominantemente jóvenes, a mí no me preocupa tanto. Más que nada porque ya con una primera dosis la gente joven desarrolla una muy buena inmunidad. Pero, de vuelta, mejor sería.
Sí, claro, completar el calendario, por decirlo de alguna manera. Sí. Ernesto, estamos viendo Europa y todo el mundo dice, bueno, ¿nos espera lo mismo? Porque estamos hablando de la vacunación, del proceso de vacunación. En algún momento se hablaba con la primera ola que el 60% de la gente vacunada iba a ser efectivo, después se habló de un 75%, ahora se habla de un 80% para alcanzar la inmunidad de rebaño, y pareciera que con las distintas variantes esa proporción va variando. Son dos preguntas en una. ¿Es cierto que esa proporción varía de acuerdo, no sé, bueno, ahora con la Omicron tendremos que esperar, de acuerdo a la variante? Y segundo, ¿qué podemos esperar los argentinos para el próximo otoño, no?
Perdóname, ¿la proporción de qué estás hablando?
De la inmunidad de rebaño, por ejemplo, se hablaba en un principio, bueno, con el 60% de la población vacunada, el límite, claro. Digo, ahora se llegó a hablar hasta un 80%.
No, y estamos en mucho más, está claro. Creo que una de las pocas cosas que quedó claro ahora, yendo al tema de lo que está pasando en Europa, es que con la variante Delta, y esperemos que Omicron no sea peor, con la variante Delta estamos en una situación, como dijo el ministro de Salud alemán, que para el año que viene todo el mundo estará o vacunado o infectado. No hay otra. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que estás hablando de que la inmunidad de rebaño está en el 90-95%. Hay lugares donde, por empezar, la inmunidad de rebaño que creíamos al comienzo de la pandemia, que iba a ser alrededor del 70%, está clarísimo que no ocurre. Hay muchos países con más del 70% entre vacunados e infectados naturales. La Argentina está en mucho más que eso. Está bien, en este momento en la Argentina precisamente no circula. Pero está clarísimo que en Europa, por ejemplo, donde solamente quedaba un 30% de la población sin vacunar, solamente no, es mucho, ¿no? Pero un 30%, o sea, estaría técnicamente, esencialmente, en inmunidad de rebaño y no ocurrió para nada. Esto quiere decir que la inmunidad de rebaño ahora es altísima. Yo diría que hasta directamente ya ni hablamos más del término. No hay inmunidad de rebaño. El que no está vacunado se va a contagiar y no queda otra.
Y la reacción, Ernesto, y la reacción de los hospitales, estaba viendo la curva de ascenso en terapias intensivas. En Argentina, por ahora, eso sigue estable, junto con la cifra de fallecidos, creo que son los buenos datos. Pero la reacción de los hospitales, ¿se puede esperar que sea algo un poco más ordenado que la primera y fundamentalmente la segunda ola, digamos? ¿Podemos llegar a tener, o podemos ver otra vez a los hospitales a lo largo del mundo y también la preocupación en la Argentina de que colapsen?
Y es una cuestión de número, ¿no? Creo que Argentina tiene, como digo siempre, tiene una gran suerte y una desgracia. Empiezo por la desgracia. La desgracia es que el virus circuló muchísimo. Gran parte de la población, sobre todo en la región de AMBA, fue infectada por el virus naturalmente, ¿no? Algunos números hablan de 30-40%. Es un montonazo. Uh-huh. Después, la buena hizo una excelente vacunación. Es decir, por ejemplo, en adultos ya estamos en el grupo de riesgo mayor de 60, estamos en 90% de vacunación. Es notable. Entre la vacunación y la inmunidad natural por el virus, creo que en la Argentina hay una inmunidad colectiva muy grande. Así que en ese sentido, Argentina está muy bien. No creo que, aunque haya alguna ola u olita, que los hospitales lleguen a saturarse. No va a haber una ola, me imagino, como la segunda ola. No va a haber una ola como tal y mucho menos va a resultar en gente en los hospitales. Pero, de vuelta a la cuestión de los números, si mirás a Europa, donde con un 30% de no vacunados se están saturando los hospitales en Alemania, Holanda, ni que hablar Austria. En Estados Unidos, acá donde estoy yo, esta ola está ahora empezó a bajar de nuevo, pero llegó a niveles cercanos a los de la segunda ola de fin de año y las unidades de terapia intensiva acá en Minnesota estuvieron al 98% de ocupación, o sea, esencialmente totalmente abrumadas. Eso puede ocurrir si la vacunación no es completa o la inmunidad colectiva no es tan grande. Eso puede ocurrir porque estas nuevas variantes son, sobre todo la Delta, muy, muy contagiantes. Donde aparece va a contagiar a un montón de gente. Es un problema mayor ahora, aún con las vacunas, en cuanto a la facilidad de infectar. ¿Por qué? Porque lo que antes era por ahí un 40-30% de asintomáticos, o sea, gente que contagiaba sin saber que tenía el virus. Ahora con las vacunas es mucho más la gente que, si tiene el virus, no lo sabe. Porque eso hacen las vacunas. Lo que hicieron las vacunas es precisamente evitar que terminemos en un hospital y, bueno, por supuesto, que las muertes, ¿no? Así que creo que el mundo va a esto que todo el tiempo llamamos enfermedad endémica, donde el virus va a seguir circulando, pero los hospitales no se van a saturar y va a estar relativamente más tranquila la cosa.
Ernesto, el viernes hablaba con Luis Cámara justamente de este tema, ¿no? Él me decía, bueno, se puede esperar que vuelva, no creo que haya demasiado problema. Lo mismo, exactamente lo mismo que dice usted. Ahora, él me decía, teniendo en cuenta la avería que le produce a la economía, me dice, yo creo que si hubiese una gravedad, los argentinos vamos a tener que pensar en cuidarnos seriamente, más allá de que no se van a poder imponer restricciones, porque ya sabemos todo lo que pasa con las restricciones. ¿Cuáles son esos cuidados, cree usted, primordiales que tiene que tener un ciudadano ante la posible ola que podría venir con los fríos, con los primeros fríos, y para tener en cuenta como para no contagiarse, ¿no? Y estar tranquilos y saber que, bueno, uno puede salir a trabajar, pero cuidándose. ¿Cuáles son esos cuidados fundamentales?
Mira, los cuidados son los mismos de siempre y como vos decís, hay países en Austria entrando en cuarentena absoluta. En la Argentina no se pudo hacer cuarentena esencialmente en lo peor de la ola, ¿no? En mayo, junio, ni siquiera se pudo lograr. Los datos de movilidad son terribles, de cómo mientras más crecía el virus, más crecía la movilidad. Así que estoy de acuerdo que es impensable a esta altura. Lo único que queda es lo de siempre, ¿no? Evitar lugares cerrados con mucha gente, el uso de barbijos. Si hay algo que fue un mal, si hay algo que se hizo mal en la última ola, y estoy pensando más que nada en alguna de las actitudes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es no haber tomado la gravedad de la situación como movilizador de mejoras en lugares cerrados. Estoy pensando en las escuelas, por ejemplo. Que sí, fue, claro. Fue una locura la apertura de escuelas. Por más que digan lo que digan, creo que no habría en el mundo nadie que no se diera cuenta y no viera los números de que abrir las escuelas en marzo del año pasado, digo, de este año en realidad, sí. Fue realmente un amplificador de la pandemia. ¿Por qué no se usó ese tiempo para crear las condiciones de ventilación en las escuelas, grandes ventiladores que tiren el aire afuera? Hay maneras de aliviar la situación. No se hizo casi nada de eso, pero esa sigue siendo la única solución. Lo que hay que evitar son los lugares cerrados, sin ventilación, y por supuesto, lo mejor de todo es lograr que todos se vacunen. En Argentina, con la vacunación pediátrica, se hizo algo bien. Ahora van a ir los chicos a la escuela cuando vayan y no sé, por lo menos la mitad de ellos van a estar vacunados. Eso ya es muy bueno.
Mati, ¿alguna pregunta más?
No, me parece súper completo y fundamentalmente esto último, ¿no? Lo de los chicos, que todavía parece que a veces entra en discusión de la vacunación pediátrica, ¿no?
Sí, ojalá no fuera así, porque realmente es una discusión sin razón. Lo que fue todo el año en cuanto a cuarentenas, boicot a las vacunas, ha sido una creación política. Creo que con la vacuna pediátrica ha sido aún peor, porque estas vacunas son extremadamente seguras. Ojalá hoy salieran los medios que se han hecho eco de los que dijeron tonterías con respecto a la vacuna pediátrica, que hoy salieran a decir, madres, padres, la vacuna pediátrica es muy segura, por favor vacunen a sus hijos. Es necesario, o es a favor de los niños, es a favor de las familias de los niños y es a favor de la comunidad. Realmente, si Argentina termina de vacunar bien a la población pediátrica, va a estar muchísimo mejor cuando llegue el otoño del año que viene.
Ernesto, muchísimas gracias por estar en el programa. Le mandamos un abrazo enorme y gracias, bueno, por todos los consejos y por toda la sapiencia. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima. Siempre un placer hablar con ustedes. Gracias.
Gracias, un abrazo. Bueno, no es la primera vez que hablamos con Ernesto, es verdad. Ernesto Resnick estaba aquí contándonos, bueno,